En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos buscando las manos de muchos madrileños que además se implican en diferentes proyectos.
Manos, por ejemplo, muy higiénicas, ¿sí?, muy bien lavadas, que nos vamos a encontrar esta mañana en varios hospitales de nuestra región. Manos que buscan también una segunda oportunidad y reengancharse a la vida gracias al arte. Y también manos que llegan más allá de nuestras fronteras para erradicar conflictos. Hoy, lunes 5 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Higiene de las Manos. Y por eso, en el hospital de Getafe, un grupo de payasos va a recorrer todas las plantas recordando a los pacientes y familiares la importancia que tiene lavarse las manos. Con un gesto tan simple, un gesto que deberíamos ya tener integrado en nuestro día a día, ayudamos a prevenir el contagio de muchas enfermedades.
El lema elegido para este día por la Organización Mundial de la Salud es Salve vidas, límpiese las manos. Un mensaje además que vamos a escuchar hoy con nuestra unidad móvil que nos está esperando ya en el Hospital de Getafe. Por cierto, que el Hospital de La Paz también se suma a esta celebración. Lo van a hacer con bailes en la plaza frente al hospital y además han instalado dos puntos informativos tanto en el Hospital General como en la zona materno-infantil.
Y con nuestra unidad móvil vamos a ir también en busca esta mañana de las manos de grandes artistas que esconden tras de sí una historia de superación. En su día tocaron fondo y continúan luchando para superar adicciones. Y lo hacen a través del arte, pintura, escultura, en definitiva obras creativas con las que nos muestran cómo se sienten. Las encontramos en el Museo Nacional de Artes Decorativas, por allí estaremos a eso de las 12 y cuarto para conocer, por ejemplo, lo que quiere contarnos Juan Carlos.
Nos va a mostrar un laberinto, porque es así como se siente y como intenta buscar además la salida. Pilar se debate entre el cielo y el mar. El mar está revuelto porque es un pasado que quiere olvidar. El cielo, sin embargo, presenta nubes. Nubes con palabras como vida, ilusión, belleza, que es el futuro por el que está luchando. Vamos a conocer sus obras, sus vivencias, en una mañana en la que os invitamos a que os acerquéis a la Casa Encendida. Hoy allí arranca el ciclo de Cineforum de Médicos Sin Fronteras.
Hoy a las 7 nos invitan a descubrir a través de documentales cuáles son las dificultades y medidas de seguridad que tiene que tomar cada vez que se acercan a una zona en conflicto. Sabremos los duras que pueden llegar a ser las negociaciones con militares, con políticos. A las 12:30 charlaremos con ellos para que nos cuenten el resto de programación de ese ciclo de cine y charlas gratuitas.
Interesante, desde luego que sí. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Pues un día interesante, un comienzo de semana en el que ya todos vamos volviendo a la normalidad. Lo digo sobre todo por aquellos que habéis estado disfrutando de estos días de ocio. Y bueno, pues que incluso a lo mejor habéis estado fuera de nuestra comunidad. Seguro que se nota en el colorcillo de vuestra cara, aunque aquí en Madrid también nos lo hemos pasado muy bien. pero que muy bien. Y bueno, pues en este inicio de semana completita, los 5 días laborables, que a lo mejor a alguno os cuesta superar, os vamos a ir ofreciendo muchas alternativas para hacerlo un poquito más agradable. Nos vamos a fijar, por ejemplo, en la compra asociativa. ¿Qué es esto exactamente? Vamos a hablar de ello en nuestro tiempo de consumo.
Así lo haremos. Vamos a hacer con Vicente Cervera, que es fundador junto con Pepu Hernández, ya sabéis, que fue seleccionador nacional de baloncesto, de un proyecto que han puesto en marcha. Se llama Tataramundi y es una plataforma solidaria, una plataforma en la que podemos comprar, adquirir experiencias. Aunque eso no es lo más importante es que ayudamos a mucha gente. Eso es muy sencillo. Algún famoso, algún rostro conocido, alguna entidad también, pues que a todos nos tiene en tensión por la emoción, por ejemplo, del fútbol, como en este caso es el Atlético de Madrid.
¡Ay, qué nervios!
Grandes chefs como Mario Sandoval, jugadores de baloncesto como Sergio Rodríguez. Ellos donan una experiencia, donan lo que para ellos es importante. Uh-huh. Por ejemplo, Sergio Rodríguez dona una camiseta suya del Real Madrid.
Ah, bien.
¿Vale? El Atlético de Madrid dona un fin de semana al completo siguiendo al Atlético de Madrid.
Me gusta.
Es decir, vas al entreno, te haces fotos con los jugadores, comida, por supuesto, partido en zona VIP y luego también una visita guiada por el Museo del Atlético de Madrid. Bueno, pues cada personaje conocido, cada entidad que dona una experiencia, también elige una ONG. Una
a la
causa
que irá todo
solidaria.
El dinero que ellos consigan recaudar.
Claro, ellos ponen en venta esta experiencia y todo el dinero que recauden va a ir, ¿no?, a esta ONG, a esta labor.
¿Pero funciona como puja? O sea,
no,
el que más
no es una subasta. Esto,
¿se lo queda al final?
Esto sale por participaciones, por cuotas de 5 euros, ¿vale? Uh-huh. La camiseta de Sergio Rodríguez se pone a un precio X, podéis verlo en la página, pero nosotros vamos comprando 5 euros.
¿Como papeletas de
como
un sorteo?
Como papeletas de un sorteo,
¿vale?
5 euros nuestra participación. Y al final, sorteo ante notaria, entre toda la gente que ha participado en esa compra solidaria, asociativa, pues uno de ellos es el que se lleva la experiencia inolvidable. Implica a gente conocida, implica al madrileño, en este caso de a pie, implica a esa ONG que necesita fondos para llevar a cabo su proyecto.
Oye, pues mira, es bonito, ¿no? Colaboramos con esa ONG y además pues podemos tener ese premio, bueno, pues que acceder a él, diríamos que puede ser asequible a todos los bolsillos, porque como es un sorteo y las cuotas son de 5 euros, bueno, pues 5 euritos sí que podemos.
Es así de sencillo, ¿no? Se fija un precio inicial, se divide este entre cuotas o fracciones que están numeradas y luego se sortea.
Perfecto. Bueno, pues os daremos más detalles a partir de las 11 de la mañana, tiempo en el que también nos vamos a fijar, ya sabéis que en ese apartado del consumo nos fijamos mucho en la vivienda. Y bueno, pues hoy con Andrés Vilacova, abogado de Adeprovi, la Asociación en Defensa del Propietario de Vivienda, vamos a hablar de morosidad, de cómo se reclaman esas cuotas a esa persona a la que consideramos ya morosa. Si tenéis alguna duda, si queréis hacer alguna consulta, sabéis que tenéis nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es, ponéis en el asunto vivienda y nos explicáis cuál es vuestro caso, qué es lo que os genera dudas, qué es lo que de alguna manera, bueno, pues queréis un poquito de ayuda para saber cómo encauzar esa situación. Andrés Vilacova os contesta rápidamente y nos vamos a ir a la Alhambra.
Ah, sí, vamos a darnos un paseo por Medina Zahara, en busca de sus leyendas. Un libro, Leyendas de Medina Zahara, que nos descubre, entre otras cuestiones, las intrigas palaciegas de una de las ciudades más hermosas de la época. Capaz, según nos cuenta en este libro Manuel Pimentel, que es su autor, de lo mejor y de lo peor, cuya efímera vida ha dejado un rastro sobre todo en Córdoba.
En Córdoba que me he cambiado yo de ciudad, porque en lugar de Medina Zahara he pensado en la Alhambra. Mea culpa, me he dado cuenta según lo he dicho.
Oye, que la mandó construir Abderramán III, ¿sí?, ¿no?, en el año 936, uno de los lugares más enigmáticos que recuerda la historia de Occidente, y como tal, merecedor, ¿no?, de albergar entre sus muros leyendas tan fascinantes como las de La Mil y Una Noche.
Así que, ¡ay, qué bonito!
Enseguida
qué
hablaremos con Manuel Pimentel sobre este libro que a nosotros nos ha cautivado.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Porque yo creo que es una de las ciudades más bonitas que nos podamos imaginar. Más de 10.000 hombres trabajaron precisamente para que Medina Zahara pudiera estar esa ciudad alzada, y vamos a conocer todas esas intrigas que nos vamos a encontrar en su interior. Seguro que más de uno de los que estáis ahora escuchándonos a través del 101.3, el 106 de la FM, lo mismo habéis pasado estos días en Córdoba, lo mismo.
Hombre, claro,
habéis
seguro
estado disfrutando de Medina Zahara.
Han aprovechado para ir, claro, para Córdoba, salmorejo muy rico por allí.
Ay, qué bueno, fresquito, ahora que ya llegan los calores.
Oye, que vamos a dar la bienvenida a Juanfran, que es nuestro último amigo que ha dado un me gusta en Facebook. Os damos las gracias a todos por seguirnos en las redes sociales. Ya sabéis que en Facebook somos Hoy en Madrid, que también tenemos cuenta en Twitter. Somos @HoyEnMadrid. Os vamos contando todo lo que vamos poniendo en antena de 10 a 2. Os vamos acercando todos los datos prácticos, todas las cosas que a lo mejor nos da tiempo a apuntar según estés escuchando el programa, y os vamos acercando toda la información del servicio público. Hemos publicado tanto en Twitter como en Facebook que el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha pedido hoy urgente la donación de sangre del grupo cero negativo.
El cero negativo, ya sabéis, el donante universal, quizás sea por eso por lo que siempre se pide más, ¿no? O diríamos que es precisamente de los grupos sanguíneos que habitualmente hace más falta. Así que cero negativo, ya sabéis, todos los que tengáis ese grupo sanguíneo, por favor, donar sangre, que es donar vida.
Tal y como os ponemos tanto en Facebook como en Twitter, nos cuentan también desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid que en los dos o tres próximos días va a ser necesaria la donación del grupo cero positivo, A positivo y A negativo.
Bueno, pues nosotros seguimos hablando de salud y seguimos en el ámbito hospitalario. De hecho, vamos a saludar rápidamente a nuestros compañeros de la unidad móvil.
Mira, Paula Andrea da un me gusta.
Ahí.
A la información del servicio público que os acercamos de cómo están las reservas de sangre.
Nos vamos a un hospital en el que hoy se está viviendo una jornada muy especial.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM.
Porque hoy, 5 de mayo, es el Día Internacional de la Higiene de las Manos. Este día, el de la higiene de las manos, lo estableció la Organización Mundial de la Salud allá por el año 2009. Y resulta que son varias las iniciativas que se están desarrollando en diferentes hospitales de Madrid. Por ejemplo, en el de Getafe, un grupo de payasos va a recorrer todas las plantas para recordar precisamente a los pacientes y a los familiares la importancia que tiene lavarse las manos. ¿Para qué? Para evitar contagios y posibles enfermedades.
Una higiene de manos apropiada es uno de los métodos más simples, ¿no?, y eficaces para disminuir las infecciones asociadas a la atención sanitaria. La campaña Salve Vidas, Límpiese las Manos se inscribe en un esfuerzo mayor liderado por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de incitar al personal sanitario, también a los pacientes, a los familiares, a realizar mejoras en sus prácticas para evitar contagios innecesarios.
Claro, es que solo hace falta lavarse las manos, es así de sencillo. Gloria Talavera y Ángel Silgo son nuestros compañeros, están allí con la unidad móvil en el hospital de Getafe. Gloria, muy buenos días.
Hola, buenos días. Y aquí estoy con un díptico y con algunos carteles que ya se han repartido en este hospital, donde vemos que salvar vidas está en tus manos, es lo que nos dicen, gracias por lavártelas. Y si lo abrimos, nos enseñan precisamente cómo deberíamos hacer esa higiene de manos. Todos podemos ayudar a prevenir y a controlar las infecciones relacionadas con la atención, y hay que hacerlo mediante unos pasos muy sencillos, tan sencillos que a veces de lo sencillo que nos parece pensamos que no va a valer para nada. Es lo que me estaban comentando, por ejemplo, ahora mismo Maite Sayalero, que es la jefa del servicio de medicina preventiva, y Carolina Moreno, que es médico especialista también de medicina preventiva. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Tan básico que la gente no se lo cree, ¿no?
Sí, es la medida más importante que tenemos y es tan sencilla que muchas veces pues no se da da la importancia que tiene, pero es la medida más importante para evitar transmisión en el hospital de infecciones.
Y desde vuestro departamento lucháis no solo hoy, sino todos los días, ¿no?, para que esto ocurra, para que las manos estén lavadas y que sea una medida higiénica muy a tener en cuenta por los sanitarios, por los pacientes, por los familiares.
Nosotros hacemos actividades durante todo el año, ya sea sesiones, actividades formativas y dirigidas fundamentalmente a los profesionales, porque la higiene de manos es, como ha dicho Carolina, la medida más importante para prevenir la transmisión de infecciones de unos pacientes a otros. Es lo que se llama las infecciones hospitalarias o las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.
Y este año habéis querido darle una vuelta, ¿no? También habéis echado imaginación para que ese mensaje llegue de una manera a todos, ¿no?
Sí, queríamos hacer algo diferente, alguna forma de llegar que no siempre, vamos, que no fuese como la misma de siempre con los carteles. Y bueno, pues entre todos hemos tenido aquí una idea un poquito especial. Que veremos a ver cómo resulta,
va a ir,
¿no?
Bien. Va a ir bien seguro. Es a contar con la ayuda de Payaso Salud, que es una organización de payasos que están por aquí además todos los sábados apoyando psicológicamente a las personas que están enfermas. Hablamos de adultos en este caso.
Sí, en este caso hablamos de adultos y hablamos de profesionales. Ellos normalmente vienen para tener una actividad con los pacientes, pero en este caso la actividad está dirigida a los profesionales sanitarios, al personal de enfermería y al personal médico. Y lo que queremos es llamar un poquito más la atención con una actividad divertida.
Vamos a conocer en qué consiste.
Venga.
Yo creo que ya nos escucha Luis Moradillo, que es director de Payaso Salud. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas,
hola, ¿qué
Luis?
Tal? Me imagino que ya preparando todo, porque a las 11 ya nos han avisado en algunos controles médicos que os esperan aquí ansiosos para saber qué les vais a contar. ¿Cómo habéis preparado la jornada?
Pues ya está todo listo, ya tenemos todo preparado. Para esta jornada especial dirigida a los profesionales sanitarios y para celebrar un poco y concienciar en esta labor de la higiene de manos a nivel mundial y participar en esta campaña.
¿Cómo se lo vais a contar?
Bueno, pues nosotros somos payasos terapéuticos, entonces utilizamos distintas técnicas teatrales del clown y a través de eso llegamos pues donde se llega que de otra forma no se llega, ¿no? Entonces utilizamos mucho la improvisación, la música, las técnicas de risa, bueno, un poco todo lo que engloba el mundo del payaso, enfocado a un objetivo terapéutico, en este caso a la transmisión de un mensaje.
Interactuáis, en este caso también con los sanitarios, ¿no? ¿Cómo pensáis que se lo van a tomar?
Muy bien, el objetivo es llegar a transmitir un mensaje a un profesional. Desde un profesional, lo que pasa es que cambia el mensaje. Nosotros en nuestras intervenciones, en el programa que desarrollamos en el hospital, además de los beneficiarios directos que son los pacientes, también intervenimos sobre los sanitarios. En este caso, vamos a hacer una labor directa sobre el sanitario y durante el programa la recepción de los payasos terapéuticos por parte del personal sanitario es fabulosa. Y hoy no va a ser menos.
Ellos ya, me imagino que los sanitarios saben de sobra, Maite, Carolina, cómo debe ser esa higiene. Pero por si acaso lo recordamos, recordáis que cada vez que se atiende a un paciente hay que lavarse las manos antes y después.
Antes y después de atender a los pacientes, después de haber tocado superficies contaminadas, después de que se puedan haber contaminado las manos. Y hay que recordar que no solamente hay que hacer higiene de manos cuando están sucias, en las manos limpias también tienen microorganismos y en el caso de los hospitales lo que ocurre es que al estar los pacientes con vías, con sondas, con heridas, esos son puertas de entradas y entonces hay que atenderlo con las manos limpias.
Claro, yo aparentemente ahora, Carolina, tengo las manos limpias, pero claro, estoy sosteniendo aquí una hoja que ha pasado ya por muchas personas, un micrófono que también cogen muchos compañeros. Las manos tienen muchas bacterias ahora mismo, ¿no?
Sí, nuestras manos, vamos, se contaminan y nosotros lo que queremos es evitar eso. Entonces, insistimos siempre en los momentos en que hay que lavársela, que son los 5 momentos, por eso también es el día de la higiene de manos es el 5 de mayo, porque se insiste en esos 5 momentos. También las queremos transmitir por diferentes carteles y técnicas cómo se tiene que hacer la higiene de manos, es decir, cómo la tienes que frotar, ¿no? Lo importante es llegar a toda la superficie de la mano.
¿Sí?
Muchas veces veces pues entre los espacios interdigitales, en el pulgar, muchas veces se nos olvidan y ahí quedan microorganismos que pueden ser responsables de transmisión de las infecciones. Y luego por otra parte también cuando nosotros nos dirigimos a ellos, siempre les decimos que la utilización de guantes no exime de una buena higiene de manos, que siempre antes de utilizarlos y después de utilizarlos hay que hacer una higiene de manos.
O sea, frotarnos, decíamos, las manos, ¿no?, contra el dorso de la otra mano, entrelazando los dedos, ¿no? ¿Querías apuntar algo?
Sí, bueno, yo lo que quería apuntar es que no solamente, o sea, tenemos más medios en el hospital, en todos los hospitales de Madrid, para hacer la higiene de manos. No solamente es el agua y jabón, que es muy importante, sino que además tenemos lo que son las soluciones alcohólicas. Y las soluciones alcohólicas están muy accesibles porque las tenemos en todos los puntos de atención, en todas las habitaciones de los pacientes y en todos los puntos de atención para que sea fácil hacer la higiene de manos.
Y a la hora, por ejemplo, de secarnos, ¿cómo sería recomendable?
Vamos a ver, cuando haces una higiene de manos con agua y jabón, tienes que utilizar pues la toalla de papel, te secas las manos y con esa toalla cierras el grifo. No al revés, porque si cierras el grifo antes de secarte las manos, ya te las has vuelto a contaminar. Y con las soluciones alcohólicas simplemente tenemos que esperar a que se evaporen. Son mucho más rápidas, tardarás la mitad de tiempo en hacerlo, pero también es importante decir que cuando las manos están visiblemente sucias, lo que hay que hacer es la higiene de manos con agua y jabón.
La solución alcohólica cuando es una cosa más ligera, podríamos decir, ¿no? Unas manos demasiado sucias.
Siempre que hay
restos,
suciedad,
¿no?,
visible y restos, es con agua y jabón. Y cuando no, aunque se vean limpias las manos, como hemos dicho, hay microorganismos, se puede hacer con solución alcohólica, que está mucho más accesible.
¿Y esos cinco momentos de los que me hablabas, en qué consisten?
Pues es siempre antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea séptica, es decir, cuando le vas a poner una vía, antes de ponerte los guantes, claro. Y luego tres momentos que son después de se ha podido contaminar las manos con fluidos corporales, después de tocar al paciente, aunque le toque solo piel intacta, y luego hay otro momento que es el que más olvidamos, que es después de estar en contacto con el entorno inmediato del paciente que también está contaminado, aunque no le hayas tocado a él.
Los familiares, los amigos.
Es importante también que le hagan la higiene de manos, pero bueno, ellos tienen como otros momentos con que se laven antes y después de salir de la habitación, es suficiente.
Claro. Por eso habéis puesto en todos los hospitales, ¿no?, ese punto de acceso tan fácil con esa solución alcohólica, para que si vamos a un hospital a ver a un amigo o a un familiar, pues no estaría de más que antes y después la utilizáramos.
Sí, sí, de hecho nosotros en un manual que hemos hecho ahora para el paciente le decimos que tiene que hacer higiene de manos y que también tiene que pedirle al profesional que antes de atenderlo la haga.
Uy, ¿y cómo se lo toma el sanitario? Yo no sé.
Es que yo no sé si lo hacen todavía los pacientes. Eso es una cosa muy nueva y no sabemos cómo va a resultar.
Bueno, pues Luis, quizás también lo podéis introducir vosotros hoy en la jornada, ¿no? Decirle que si alguna vez algún familiar o algún paciente indica a un sanitario que se deben lavar las manos antes de acceder a ese tratamiento o a esa intervención, que no se lo tomen a mal, ¿no? Que está muy bien también.
Nada, nuestro mensaje va también encaminado a la sensibilización social a través de los distintos canales que tenemos, y los payasos en su periodo de formación previa tienen una formación específica solamente de higiene de manos, porque es muy importante que antes de entrar y salir, puesto que visitamos muchos pacientes, pues tengan esa higiene, ¿no? Entonces, cuando el payaso entra y sale con el paciente, también ellos se lavan las manos, entonces como que se extiende mucho el mensaje, no solamente entre los sanitarios, sino en el trabajo del día a día, ¿no?
Por cierto, Luis, que me comentaban desde el hospital que son muy agradecidas las sesiones que celebráis con los adultos todos los sábados por las mañanas, ¿no? Para animar quizás a aquellos pacientes que acaban desintervenidos, que no tienen demasiadas visitas, incluso ese sanitario que lo está pasando mal porque a veces también tienen momentos de bajones, son personas, ¿no?
Sí, el programa está dando unos resultados increíbles. La aceptación es impresionante y también porque con la persona mayor se llega distinto que con el niño, y entonces en muchas ocasiones, por un lado, el paciente adulto o de tercera edad pasa mucho tiempo en el hospital, entonces lo agradecen muchísimo ese tiempo que pasamos con ellos y el efecto que les produce, y también el sanitario que con todo el trabajo que tiene y con toda la labor que realizan allí en el hospital, también es de agradecer que toda esta diversión que llevamos y que estas técnicas que utilizamos se extiendan a ellos, ¿no?
Pues yo creo que solo nos falta añadir con Maite, con Carolina, para que la gente se conciencie qué tipo de infecciones se suelen transmitir por las manos, las más comunes.
Es importante.
Se transmite la mayoría de las infecciones y ahora vamos, un tema en el que estamos muy centrados son los microorganismos multiresistentes que se transmiten fundamentalmente a través de las manos del personal sanitario y eso es lo que pretendemos evitar.
Bueno, pues yo creo que no falta nada más por añadir, simplemente que si la gente viene hoy, por ejemplo, al hospital de Getafe, se fije, ¿vale?, en esos carteles que nos explican estupendamente cómo debemos lavar las manos, por qué es importante y por qué se celebra hoy 5 de mayo. Y si tienen la suerte de encontrarse con los payasos y a Luis Pradillo, pues nada, que van a pasar un rato estupendo, además de aprender todas estas cosas. Es lo que os podemos contar ahora mismo desde el hospital de Getafe, a punto, por lo tanto, de que los payasos empiecen a visitar esos controles de enfermería. Ya nos decía Luis que lo tienen todo preparado.
Luis Pradillo, muchísimas gracias, que vaya todo bien en la jornada.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo, Luis Pradillo, director de Payasos Salud, de esos payasos terapéuticos que están colaborando en esta jornada en el Hospital Getafe, donde están celebrando ese Día Internacional del Lavado de Manos. Gloria, ya sabéis lo que toca ahora, ¿no?
Sí,
después de desmontar, tal, a lavarse las manos.
Las manos. Hay otros hospitales que se han tomado a esta iniciativa. Por ejemplo, si alguien pasea por el Hospital de la Paz, en la Plaza Central, van a ver una actuación de la compañía de danza Karen Taf, y en los vestíbulos también van a estar, en el Hospital Materno Infantil, dos puntos de información donde van a recordar estas mismas cosas que nosotros hemos estado repasando hoy aquí en directo.
Claro que sí, lo importante es que llegue el mensaje, por favor, tan solo 5 pasos y 5 minutitos para que todo esté resuelto. Gloria Talavera, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, gracias.
Hasta luego.
Hasta
Adiós.
Luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
Este año, con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Y tiempo ahora para centrarnos en aquellos aspectos en los que seguimos hablando de salud, en los que seguimos hablando de salud pública y en el que nos interesamos, bueno, pues por esos temas, ¿no?, que nos llaman más la atención y que van unidos a las adicciones, a las drogodependencias. Oye, ya que estamos, me acabo de dar cuenta, Sergio, que podemos recordar a todos nuestros amigos que a las 12:15 vamos a estar en el Museo Nacional de Artes Decorativas, precisamente con un proyecto que a través del arte consigue rehabilitar
enganchados
a personas que han tenido problemas
al arte, ¿no? Son personas, ¿no?, que han tocado fondo, que se engancharon en su día, que luchan por superar una adicción, que lo hacen a través de talleres que organiza Cruz Roja, ¿no?, talleres artístico, y ahora han encontrado una sede donde podemos ver sus trabajos y conocer un poco más su historia. La sede es el Museo Nacional de Artes Decorativas. Allí están expuestos sus trabajos, trabajos que nos cuentan historias a través de lo que ellos han creado con sus manos, ¿no? Y que les sirve de terapia.
En la calle Montalbán, número 12, vamos a estar a las 12 y cuarto aproximadamente con la unidad móvil, pero lo he recordado y por qué no, pues comentároslo, ¿no? Para que no perdáis esa pista. Carlos Álvarez Vara, muy buenos días.
Buenos días tengamos todos.
Es bonito, no es la primera vez, es verdad que a nosotros nos gusta mucho esa iniciativa, los de Hoy en Madrid, nos gusta seguirla porque es verdad que se ven, ¿no?, cómo se plasman en esas obras toda una vida. Por ejemplo, Juan Carlos había dibujado un laberinto en el que decía que él se ha encontrado durante muchos años, hasta que finalmente ha encontrado la salida. O, por ejemplo, Pilar. Pilar había hecho una especie de collage. Abajo veíamos un mar muy revuelto, muy oscuro, muy negro, que considera que es su pasado. Y, sin embargo, veías el cielo, estaba mucho más claro, y las nubes estaban formadas por palabras. Ilusión, vida, belleza. Es una manera diferente, ¿no?, de conseguir esa segunda oportunidad a tu vida.
Lo que me cuentas es que es creativo.
Sí.
Porque talleres de restauración de muebles, incluso de altísima excelencia, en el mundo de las drogas existieron y existen, y algunos bastante famosos. Hay algunos grupos ONGs que se han dedicado a las drogas, que son famosos incluso porque retiran los restos de las casas que se vacían por venta y cosas así. Pero sin decir nombres, pues muchos de los muebles o utensilios que luego se venden a bajo precio en mercadillos que tienen han sido maravillosamente bien restaurados en los talleres esos que hacen, componen uno de los elementos de la rehabilitación, no solamente de los objetos, sino de las personas. Eso es, tiene una cierta tradición en el mundo de las drogas. Y esto lo que me decís es
un paso más,
creación,
¿no?
Creación, algo que no hay mucho hasta ahora. En el mundo de la esquizofrenia y lo que popularmente se da en llamar locura, sí ha habido mucha creación artística expuesta y bien valorada. No quiero hablar de Van Gogh, porque todo el mundo lo conoce, pero quiero decir que hay mucho maldito en la poesía, mucho maldito en la pintura, sobre todo del siglo XX, y la verdad es que ha habido mucho trabajo sobre la creatividad artística de los trastornos mentales. En el mundo de las drogas no, quizás porque es un mundo un poquitín más marginal, porque no ha tenido tampoco muchas facilidades de apoyo fuera, y me sorprende gratísimamente que algo relacionado con Cruz Roja, que para mí es como lo mejor de las ONGs y de las INGs, porque Cruz Roja es internacional, es intergubernamental también, pues haya promovido esto. Seguro estará detrás a alguien que yo conozco o conocí, y que me alegro mucho que se vaya a exponer su trabajo en un sitio tan bonito como el Museo de Artes Decorativas, en Montalbán, cerca de la ayuntamiento.
Justo, sí. ¿No? Ahí al lado de Cibeles.
La traserita, como el que dice. Oye, pues hasta el 1 de junio. Carlos, ¿te puedes ir a dar una vueltecita y así ves también esas
obras? A ver si el tiempo lo saco.
Que seguramente te va a interesar. Noticias que queremos comentar contigo de ese consumo simultáneo, ¿no?, del que muchas veces hemos hablado, habitualmente cada vez más da la sensación de que el alcohol no va solo, sino que lleva de la mano otro tipo de drogas ilegales, como por ejemplo puede ser la marihuana. Tenemos un estudio realizado en Estados Unidos, estudiantes de secundaria, jovencitos, diríamos, en los que se ha analizado, bueno, pues precisamente cómo cuando unimos sustancias se complica más, por ejemplo, el hecho de conducir, cómo cada vez podemos tener más problemas porque lógicamente nos cuesta más prestar la atención necesaria, el estar alerta, y es algo bueno pues que han constatado a través de más de 72.000 estudiantes a los que han estado entrevistando.
Sí, hay que hacer una salvedad explicativa.
A ver, cuéntanos.
Y se dice, ¿cómo que sea estudiantes de colegio conduciendo bajo los efectos de la cola de marihuana?
La secundaria en Estados Unidos.
Eso es la high school. Y la high school, que tiene 3 grados, junior, sophomore and seniors, son grados en todavía escolares en los cuales el individuo desde los 16 años puede conducir. Es más, en algunos sitios no tiene más remedio que conducir.
Porque viven muy lejos, ¿no?
Incluso para llegar al autobús de la escuela. Los servicios públicos en Estados Unidos son escasos, carísimos y de muy mala calidad. Es un país que en ese sentido no se puede comparar con nada de lo que hay en Europa en general. Entonces, son chicos de 16, 17 y casi sin cumplir los 18 que conducen vehículos grandes de 200, 300 caballos y que lo hacen mañana, tarde y noche y los fines de semana más y que trasnochan bastante. Entonces, el de decir que no se debe de conducir cuando se está bebido tiene vieja tradición. Si conduces nuevas, if you drink, don't drive. If you drink, don't drive. O drive not with a drink. Hay muchas variantes.
Hay muchos eslogans, sí. Que siempre han hecho hincapié, ¿no?
Era un cantante famoso.
Stevie Wonder.
Stevie Wonder.
No lo recordó. Sí, sí,
exactamente. Pues eso no lo sabemos todos.
En castellano, es decir, siempre, ¿no? Hemos asociado ese binomio, ¿no? Alcohol y conducción. Y aquí quieren dar un paso más con
eso. Un paso
esto.
Más es que realmente también hay gente que solamente consume marihuana y no bebe alcohol.
Claro.
Y por cierto, me atrevo a decir que tiene una peligrosidad media inferior a la del alcohol.
Uh-huh. Sí.
Sí. Pero si combinas las dos, las cosas se complican.
Vale.
Y desgraciadamente, en algunos países es excesivamente frecuente, como lo es en Estados Unidos. En los jóvenes, también hay que decir una cosa, que igual que ha ocurrido en el conjunto de Europa y en España, en los últimos 3-4 años se está disminuyendo el consumo del alcohol y de marihuana en la población inferior a los 18 años, la edad, los escolares. Uh-huh. Nosotros tenemos unos estudios, se llama Estudes, que es cada 2 años, y la verdad es que muestra que la toma de conciencia de la peligrosidad ha aumentado seriamente. Aumenta también un poco la edad de inicio, y desgraciadamente pues todavía tenemos que rebajarla más. Pero en Estados Unidos, que son muy atrevidos, el NIDA, el National Institute on Drug Abuse, ha promovido, está mal traducido en lo que he leído ahí, ha promovido una investigación de esas que se llama prospectiva, que son las que realmente dan datos sobre lo que ocurre, y ha demostrado que una peligrosidad de la cual no hay mención suficiente en el público es la terrible o fastidiosa, más peligrosa combinación de alcohol, que ya era conocido, y marihuana, de la cual no se decía nada más que podía enloquecer, pero no aumentar los accidentes de automóviles en niños de escuela. Hombre, de vez en cuando hay que volver
a
decir.
Exacto, a lo más cercano, a los más del día a día, a lo más práctico.
Pero sí, los accidentes de chicos en edad escolar en España, en automóvil conduciendo, son escasos.
Sí.
Y con marihuana y alcohol también más escasos. Pero hay que entender lo que, desgraciadamente, y lo digo con pena, lo que ocurre en Estados Unidos. A lo mejor no ocurre en Francia o en Alemania, tal, pero España está muy americanizada en los modos de conducir, de conducirse, de comportarse socialmente. Uh-huh. Y la verdad es que eso me inquieta.
Yeah.
Aquí también habrá que empezar, aunque no tenga carnet de conducir hasta los 18, pero que habrá que empezar a decir que la mezcla de alcohol y marihuana potencia, no suma, los efectos peligrosos ya de por sí del alcohol. Porque disminuye aún más la atención-concentración, aumenta la distraibilidad y, por tanto, facilita un accidente.
Claro. Has hablado del estudio Estudes, el que se realiza aquí en nuestro país, la encuesta escolar sobre el uso de drogas en estudiantes de enseñanzas secundarias, cuando estábamos hablando de este tema. Y de ese estudio, precisamente, nos ha llamado la atención en el día de hoy, una historia que tiene que ver precisamente con algo también tan del día a día como
es. Una lucha en las familias.
Las horas a las que vuelven
nuestros hijos. ¿Hasta qué hora me dejas?
A casa. Y resulta que también encontramos un vínculo precisamente con esa hora y con el consumo de drogas.
Sí, porque poner una hora de regreso a casa. A los chicos, a los chavales entre 14 y 18 años, influye notablemente, nos cuentan, en la posibilidad de que consuman algún tipo de droga.
Si fijaros en las horas, si tienen que venir a las 12 de la noche, estamos en un 12,5% de jóvenes que habrían consumido drogas en el último mes, que es lo que se les preguntaba. Si la hora de vuelta entre las 2 y las 3 de la mañana, estamos ya en el 28,7%. Y si nos vamos ya a que tengan la hora de vuelta entre las 4 y las 8 de la mañana, habrían consumido drogas un 46,8% de esos jóvenes encuestados.
Sí, pero de ahí no se puede inferir una relación causal bimodal de consumo de droga y hora de llegar. Es una correlación.
Ajá.
Es un índice de correlación. Es decir, que los estilos de vida que es la clave de todo, de los que llegan a las 12 a su casa porque se lo han dicho sus padres, son también poco dados a los consumos.
Vale, la, o sea, que por mucho que yo le diga a mi niño, tú aquí a las 10, ¿no? Le estoy, entre comillas...
Salvando de todo. Vale. Lo que más influye son los amiguetes con los que sale. No nos olvidemos. Entonces, la correlación es cierta, inequívoca, irrefutable y no falsable, por ser muy escrupuloso. Pero no explica que si yo consigo que mi hijo llegue a las 12, no consumirá droga, sino que tiene un estilo de vida en el cual... Los que hacen lo que él hace...
Su entorno consume menos droga.
Uh-huh. Y tiene menos posibilidades de la exposición a que se le ofrezca droga.
Si mi chaval va a estar hasta las 4 de la mañana, 6 de la mañana en la calle, lo más normal es que tiene su círculo de amigos puntos, que también esté, que le dejen estar a esa hora, equivale a un perfil, ¿no? O entra de un patrón, un perfil,
eso,
¿no?
Es,
de
un ocio. Pattern, es la palabra exactamente. O sea, los que vuelven a horas diferentes tienen patrones de vida y subrutinas diferentes. Y en la medida en que se puede contrastar, el volver más tarde por la noche a casa se correlaciona con un estilo de vida que favorece el consumo de drogas ilegales. Hombre, volviendo a lo que decía Ben, hombre, si tú consigues que tus hijos no vuelvan muy tarde... porque hay inquietud, porque genera, porque no hay muy buena gente a partir de cierta hora en la calle, que eso lo saben los taxistas perfectamente, y los que no lo son también y están por la noche, pues de alguna forma reduces el riesgo.
Oye, Carlos, ¿y cómo negociamos esa hora de llegada a casa?
Es difícil, difícil. A mí ya no me tocó hace muchísimos años, ya tengo hijos de 40 y bastantes. Entonces, fue difícil, porque ahora no es tan... insólito, pero en mi época sí, el que de pronto ver las caras largas de mis hijos porque les forzábamos casi a decir, por favor, no vengáis muy tarde, porque además nosotros éramos, yo creo que yo en particular, uh-huh. era de los que realmente sí no pegaba el ojo hasta que no oía la puerta.
La llave, ¿no? Que se giraba.
Bueno, pues de todas maneras, quiero decir que yo me siento privilegiado, he tenido ningún problema con ninguno de mis hijos y en general salieron una temporadita hasta un poco más tarde y luego automáticamente dejaron de salir. Esa es la forma frecuente ideal. Y la más frecuente forma de entrar y salir. Pero bueno, realmente conozco muchísima más gente que ha tenido mucho más problemas y desde luego los problemas de consumo de sustancias ilegales y del alcohol en exceso se correlacionaban también entonces a pequeño modelo doméstico con llegar demasiado tarde a casa y en malas condiciones. Se acabó.
Es lo que hay, efectivamente, y bueno, pues...
Y tendremos que comentar algún día lo del Uruguay.
Sí.
Que ya entra en vigor,
que ya,
¿no?
El martes...
Mañana martes,
mañana,
claro.
Mañana, es verdad, claro. Digo yo el martes, como si estuviéramos...
Llevamos a vuelta, ¿verdad? Desde que se anunció que se iba a poner en marcha, ya ha llegado ya
Hemos
el
estado
día,
comentándolo,
¿no?
Desde la primera puesta en marcha de la voluntad política del presidente.
Y ha seguido adelante.
Ha salido adelante tranquilamente, tenía una dificultad. Y, hombre, yo creo que es un pelotazo. Es una situación realmente insólita, originalísima, que realmente pues tiene su sentido, ya veremos cómo sale, pero me parece... racional, lo cual no quiere decir que sea ni bueno, ni malo, ni regular, pero está ordenado por la razón.
Ahora sí que va a ser el punto de mira, ¿no? Ahora todo el mundo va a ver cómo se va desarrollando esa experiencia por si se traslada,
sí, porque tiene puntos, ¿no? A otros sitios. Puntos flojitos en cuanto al control del consumo individual.
A través de huella digital, dicen, que va a ser
sistemas de esos los hay y nadie se escandaliza, porque en Suecia, por ejemplo, cuando tú compras un alcohol, una bebida destilada, te apuntan tu DNI, dónde la has comprado, cuánto has pagado, es decir, que no es antidemocrático. El control del alcohol en Suecia, Noruega y Finlandia es extremo. Entonces, el Estado sabe lo que has bebido cada mes y qué día y exactamente qué lo bebes. Y puede trazar tu historia alcohológica de años.
Pues como el martes entra en vigor, vemos cómo van sucediéndose los primeros días y después lo comentamos. Carlos Álvarez Vara,
hasta pronto.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Hoy en Madrid.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer.
He visto una luz, hay una cosa que te quiero decir. Como quisiera poder vivir sin aire.
Ella es una dama valiente. Sin darme tiempo ni ocasión para darle mi amor.
Tú y yo, nena, tú y yo,
paseamos nuestro amor por la ciudad.
Ahí están, chicas de colegio,
todas, todas.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Onda
Madrid. Relajante. Es algo que va a ser hoy nuestra biblioteca.
Y viajera, ¿eh?
Sí, encaminamos nuestros pasos cerquita de Córdoba, sobre las laderas de Sierra Morena. Allí nos encontramos con las ruinas de lo que fue la maravilla del califato cordobés, Medina Azahara o Medina Azahara. Un lugar que además encierra muchas leyendas.
Que comienzan desde el mismo momento en que la corte califal se traslada a aquel lugar sobre el año 945. Desde entonces se la conoce, María José Francisco, muy buenas.
Buenas.
Se la conoce como la perla del Al-Ándalus.
Y tanto, que es esa gran perla, y nosotros hemos hecho de aquel lugar precisamente visita obligada cuando nos acercamos a Córdoba. Allí vivieron tres generaciones de califas y con ellos intrigas palaciegas e historias de amores inmortales, tesoros escondidos, magos y astrólogos, guerreros y monjes, del lugar para el que su primer califa, Abderramán III, hizo llamar a los mejores marmolistas, canteros, escultores, tallistas y jardineros para construir esa ciudad que ha permanecido tanto tiempo escondida, al menos hasta que los arqueólogos en el siglo pasado la rescataron del tiempo. Lo mismo que hace ahora Manuel Pimentel, autor de este libro, que nos rescata las leyendas de Medina Azahara.
Un libro que queremos repasar, claro que sí. Manuel Pimentel, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Muy buenas.
Gracias por estar ahí, por ayudarnos un poquito a pasear, ¿no? Decía yo, es un lugar quizás mágico, un lugar muy relajante en el que a uno le encantaría perderse y que le contasen muchas historias.
Sí, sí, es un lugar, el visitante, las personas que ya han podido visitarlo lo habrán comprobado, las que no, que lo visiten porque no le va a defraudar. Es un lugar, en primer lugar, hermoso, son unas ruinas muy armónicas, ve uno belleza, ve sensualidad, pero claro, sobre todo de una historia maravillosa detrás. Pensemos que, como habéis dicho, en el año 945, la corte del califa, que era el monarca más poderoso de Occidente en aquel momento, se traslada desde Córdoba a Medina Azahara. Bueno, pues era la ciudad más rica, más hermosa, venían embajadores de toda Europa, reyes del resto de la península, en fin, tenía una vida muy intensa, y esta ciudad, que fue un asombro de la época, sin embargo, paradójicamente, apenas duró 60 o 70 años, ¿no? Fue destruida en una guerra civil de los propios cordobeses, con lo cual tenemos esa paradoja de lo efímero, ¿no? La belleza efímera de una flor que lució unos tiempos y después fue destruida y pasto del olvido.
Efectivamente, que se levantaba, tal como indicas en el libro, gracias al trabajo de más de 1000 hombres, y sin embargo, bueno, pues tan rápido como se levantó aquella ciudad, luego duró tan poquito tiempo y fue tan efímera su vida. De entrada, que debe su nombre gracias al amor, o quizás a que lleve el nombre de una concubina.
Ajá.
Sí, Medina Azahara es curioso, ¿no? Porque claro, tiene una parte histórica que está en las crónicas de la época, tanto en crónicas cristianas como musulmana, está el resto de arqueología, pero está envuelto en mil leyendas, ¿no? Porque realmente es una historia muy curiosa. La más conocida de todas ellas, hay dos muy conocidas, la más conocida de todas ellas es el propio nombre, ¿no? Dice que el califa de Ramán tenía una concubina, que no era esposa oficial, era concubina, y que la amaba mucho, ¿no? Y que como no pudo hacer la esposa, porque solo podían tener cuatro esposas oficiales, no pudo hacer la esposa y como muestra de amor le dedicó de forma secreta el nombre de la ciudad, ¿no? Medina en árabe significa ciudad, y Azahara para el nombre de su amor, ¿no? Por tanto, la ciudad de mi amor que es Azahara. Y eso ha hecho que, en fin, en la leyenda haya quedado como una ciudad de amor, de sensualidad, aunque bien es cierto, la leyenda os recojo, tiene estos momentos de luces, ¿no? De fragancia, de aroma, de amor. Mm. También tiene una parte que hunde sus raíces en sangre y dolor, como suele pasar en todos lados.
Pues ahora que has mencionado, Manuel, eso de que tiene una parte ahí ligeramente relacionada con la sangre y el dolor, hay una historia también que es la de un verdugo arrepentido de ejecutar a una inocente.
Sí, bueno, Abderramán III, un hombre macho alfa, ¿no?, militar, conquistador, en principio amante del vino, guerrero, logra reunificar al Andaluz bajo su poder, que prácticamente era pues tres cuartas partes de lo que hoy es España y Portugal, logra extender el califato al norte de África, somete a las tribus bereberes, en fin, fue un hombre de muchísimo poder, y durante una etapa de su vida fue con unos cambios de humor radicales y muy cruel, ¿no? Y se cuenta, y eso está en las crónicas, ¿verdad?, que en una noche que estaba borracho, porque se había emborrachado, y estaba con una de sus esclavas muy jóvenes, o bien le desagradó algo que dijera, o simplemente fue muestra de su propio desvarío, mandó llamar a medianoche a su verdugo, que se llamaba Bumirán, y cuenta en las crónicas que le ordenó cortarle la cabeza a la joven esclava. Claro, el verdugo, aterrado, dijo, señor, intentando ganar tiempo, ¿no?, para que el señor, pues, recapacitara, le dijo, señor, pero ahora podríamos esperar, y el califa, todavía más enfadado, le dijo, verdugo, o le cortas la cabeza inmediatamente o será la tuya la que ruede, ¿no? Claro, el pobre hombre tuvo que cortarle, y esa ignominia, pues, le quedó al califa durante toda su vida. Ya después, con los años, se atemperó, en fin, cambió el carácter, se hizo más conciliador, pero el arranque fue absolutamente furibundo.
Sí. Bueno, el arranque de aquel califa, o también de la madre de ese rey que tuvo que someterse a una cura de adelgazamiento.
Uy, ¿quién?
Que tenía también una madre de mucho carácter.
No, bueno, es una de las historias más divertidas, eso es historia real, ¿no? Y es increíble. Bueno, estos califas aquí siempre tenemos a verlos como árabes, lejanos, no, estos eran gente por aquí, enlazados de Abderramán. Su madre, su abuela, su bisabuela y su tatarabuela eran cristianas, ¿no? Azahara era cristiana. En fin, hay una... Y de hecho, Abderramán era primo de varios reyes de León, de Navarra. En fin, era primo hermano, ¿no? Con lo cual tenía bastante cercanía. Y su tía Toda, que era la reina de Navarra, había sido reina de Navarra, tuvo un problema con su hijo Sancho el Craso, que le habían quitado la corona de León, ¿no? Porque estaba muy gordo. Y entonces, claro, la pobre señora, que era todo un carácter, tenía que encontrar el problema, le irritaba porque se reían de Sancho el Craso por estar muy gordo. Y no se le ocurrió otra cosa, lógicamente, que recurrir a su sobrino el califa de Córdoba, que es donde estaban los científicos y los médicos más avanzados de su momento. Y ahí había un judío que se llamaba Inshaprup, que era, la verdad, charray, muy literario y muy... que fue hasta Navarra, los convenció y se vino la reina Toda, su hijo, que era el rey de Navarra en aquel momento, y Sancho el Craso a Córdoba a someter a Sancho a una cura de adelgazamiento. Estuvieron varios meses y al final, pues, Sancho el Craso, pues, se adelgazó, volvió y con la ayuda del califa conquistó León. Otra cosa es que después los avatares de la política cambiarían, pero es una historia maravillosa, sí, que ha quedado crónica histórica. Uh-huh. Y esa reina Toda, pues, era todo un carácter, ¿no?
Desde luego que sí.
Ni delante del propio califa, que todo el mundo se amilanaba, la buena señora le reñía y todo, ¿no?
Manuel, una ciudad, un enclave que también, nosotros que además dedicamos diariamente este espacio a la lectura, a los libros, tenía una biblioteca muy especial.
Sí, este, aparte de ser muy literario, ¿no?, y muy poco conocido todavía en España, pues esta parte de nuestra historia, el hijo de Abderramán III fue todo lo contrario, ¿no? O sea, Abderramán III era guerrero, era hombre de mundo, pues su hijo le salió, bueno, pues literario, tierno y muy espiritual, ¿no? Era otro tipo de persona, de hecho le fue muy bien también, o sea, logró ampliar el califato y por tanto fue un buen gobernante para los criterios de la época, pero su característica más importante era su amor por los libros, ¿no? Hizo una grandísima escuela de calígrafo, creó una escuela de copistas mujeres alrededor de la mezquita, que fue la más importante de Europa en aquel momento, que eran copistas femeninas, y además logró reunir en Medina Zahara una fabulosa biblioteca, ¿no? Con 400.000 volúmenes, competía por los primeros volúmenes que salían de los sabios, tenía mercaderes especializados allá donde se produjera el libro, y legó una biblioteca fantástica. ¿Qué pasó? Pues para que veáis la vida, ¿no?
Sí.
Un poquito más adelante, Almanzor, que ya no era califa, quiso serlo, era ya un civil, hombre muy político y militar, muy, muy espabilado, ¿no? Cuando fue cogiendo el poder de Córdoba, los ulemas y alfaquíes de la ciudad de Córdoba nunca vieron bien Medina Zahara ni a los califas en esta parte, y para congraciarse con ellos, Almanzor ordenó quemar gran parte de esta biblioteca en todo aquello que no fuera el libro acorde con el Corán,
y fue,
¿no? Se perdieron joyas en matemáticas, ciencia, geometría, álgebra.
Manuel Pimentel, lo siento, tenemos que dejarlo aquí. Pues, señales horarias.